Así tenemos el contexto, la apertura, y lo analizamos con la ayuda de Pablo García, director de Divacons Alpha Value. Pablo, sigues ahí. Lo primero, analizar ese dato de que estábamos esperando, el de producción industrial de España, menos 2,1% que se añaden a los que ya hemos comentado en preapertura de Francia y Alemania.
Eso es, la verdad es que la dinámica va a ser negativa, y no solo el mes de febrero, sino también el mes de marzo. E insistir, como comentábamos en la preapertura, que los datos de Alemania y Francia son desastrosos, que son datos muy volátiles, que tampoco hay que ser catastrofista, y que quizá pues lo más interesante es que los mensajes de tanto Reserva Federal como los apoyos fiscales, pues es lo que están manteniendo al mercado, pero empezamos a tener ese riesgo de altura o de velocidad, y posiblemente pues esas expectativas que tenemos de cara a este primer trimestre pues posiblemente queden por debajo de lo que estamos debido a lo que estamos viendo, ¿no? El dato es malo y pensamos que los siguientes datos macro, después de unos datos de PMI por ejemplo extraordinarios, vamos a tener una tendencia a la baja debido obviamente a los confinamientos de este primer trimestre.
Pablo, vamos ya con los protagonistas de la mañana. Estábamos mirando la cotización de ACS, esa confirmación a la CNMV. ¿Qué te parece una operación de este tipo para hacerse con las autopistas de Autostrade en Italia?
A nosotros nos parece una operación fantástica, tanto para ACS, yo creo que, como para Atlantia. Todos conocemos lo que pasó con Autostrade, con el puente Morandi, con las dificultades de entendimiento entre la compañía y la familia Benetton, y que los 9.000 millones ofrecidos por CDP, unido a los fondos de inversión de Blackstone y Macquarie, pues parece que no gustaban demasiado. Bueno, un poco más, son 10.000 millones y sobre todo un socio conocido de Atlantia, ¿no? Yo creo que todo queda, entre comillas, en casa, y la verdad es que para ACS, pues obviamente conoce muy bien el negocio de las concesiones. Estamos hablando, si no recuerdo mal, en torno a 3.000 kilómetros de autopistas en Italia, y haciendo un paréntesis con las dificultades del COVID, es una operación a medio plazo muy interesante, no olvidemos, para la gran caja, creo que en torno a 5.000 millones que ya tenía ACS de la operación con Vinci. Así que interesante, yo creo, para todos los términos, y no esperamos un caballero blanco o una contraoferta que supere los 10.000 millones de Florentino Pérez. Algo me dice que la operación está más avanzada de lo que conocemos hasta este punto.
Sí, porque además en ese comunicado que ha remitido a la CNMV, que la verdad es que ha sido muy breve, prácticamente lo que he contado hace un instante, lo que sí que me ha descolocado un poco es, dice que junto con posibles inversores, entre los que se encuentra CDP, la caja de depósitos y préstamos, que es la que iba junto a Blackstone y Macquarie.
Claro, eso es. Yo creo que hay negociaciones entre el Estado italiano, que interesa a un socio más estable, más conocido en Italia, como es ACS, que quizá no fondos de inversión, Blackstone y Macquarie, que por supuesto que quede claro, es interesante para los intereses, ¿no? Pero no es un inversor a medio largo plazo que quizá encaje más en una compañía con los problemas endémicos que ha tenido Autostrade per la Italia.
¿Y el resto de protagonistas en quién te fijarías? Hoy he mencionado antes la subida de Airbus, el nuevo plan de Michelin, ¿qué te han parecido?
Bueno, Michelin y también lo de Repsol, ¿eh? Ojo con el trading update que ha dado Repsol del primer trimestre, que para nosotros es catastrófico, ¿eh? La caída del 10% de producción, los márgenes de refino, ya sabíamos que iban a ser complicados, pero en España han caído un 95,7% a 0,2 dólares por barril. Para nosotros ha sido, bueno, tenemos en vender Repsol y desde luego no nos encaja este trading ateo, no nos gusta. En el caso de Michelin, o Michelin, como dicen por aquí, pues muy interesante, ¿no? Porque la verdad es que ha presentado ayer tras el cierre, tanto los objetivos a 2023 como el plan visión a 2030. Abro un paréntesis, a mí todo esto me parece, pues eso, mirar al cielo y decir si va a llover dentro de dos semanas, ¿no? Pero bueno, es interesante, ¿no? Los roces que hablan superiores al 10,5%, el incremento en el payout al 50% respecto al rango del 35-40%, las expectativas de ventas, la verdad es que aunque sean brindis al sol, son muy interesantes las expectativas. Y también, bueno, buenas cifras por parte de OMV, la petrolera austríaca, muy interesante también una lectura cruzada para la división química de BAF, Jetlink, el operador del Canal de la Mancha, como ves, siempre, Sandra, tenemos muchas cosas, aunque todavía no hayan empezado los resultados, pero comentaros que el transporte de camiones solo ha caído un 2% en el mes de marzo en el Canal de la Mancha, a pesar de que el tráfico de pasajeros desciende todavía un 60%, ¿no? La verdad es que vamos a ver cómo van evolucionando los resultados. Y, por cierto, también, que venís comentando en antena, en los autos, ¿no? Las cifras de autos siguen siendo muy malas, ¿eh? Siguen siendo francamente malas, y lo que se comenta en China con los semiconductores puede ser hasta, yo diría, que dramático, ¿no? Comentan que la industria automotriz en China para el segundo trimestre las cifras van a ser mucho peores que el primer trimestre debido a esa escasez de chips que tanto estáis comentando y tanto estamos comentando en Diva Conserva Valio.
Por cierto, Pablo, aquí añadir un dato que hemos conocido hace unos minutos: la venta de coches en China en el mes de marzo ha subido un 75%.
Sí,
74,9, vale, que redondeado. Es el decimosegundo mes consecutivo de subidas.
Sí, sí, es cierto.
Ojo, en China sí están subiendo con fuerza, porque no hay que olvidar que la salida de la crisis de la pandemia fue mucho antes, pero las cifras en Europa van a seguir siendo todavía bastante, bastante más complejas.
Bueno, para concluir este completísimo análisis, Pablo, como siempre te pedimos, ¿alguna idea de inversión o cómo vais?
Bueno, de momento las carteras están, como comentamos, yendo bastante bien. Es decir, todavía no tenemos la señal de alerta roja para salirnos del equity, porque la renta fija sigue sin ser una alternativa. Pero, desde luego, lo que sí te comentamos a nuestros inversores y a los oyentes de Capital Radio es que estén ojo a visor. Es decir, no tenemos que tener el dedito en el comprar, sino el dedito esperando en el vender. Por lo tanto, el trabajo está hecho desde principios de noviembre y ahora lo que tenemos que ser un poquito más cautelosos, pero todavía manteniendo la exposición a la renta variable, a los sectores más procíclicos que tanto hemos comentado: sector bancario, metales, minas, etcétera.
Muy bien explicado. Don Pablo García, director de Iba Conserva Value. Gracias. Que vaya bien el viernes. Buen fin de semana, Pablo.
Un placer, igualmente.